En Radio Gido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar.
El pasado día 25, la instalación de Nesafí acogieron la presentación de la novena Semana Saludable del Ejido, en la que se busca fomentar la salud entre el conjunto de la sociedad ejidense con la puesta en marcha de casi 50 actividades gratuitas que se van a desarrollar del día 8 al día 12 de noviembre. Esta campaña se desarrolla con la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y un total de 40 empresas, profesionales, organismos públicos, colectivos, clubes deportivos del municipio y asociaciones. Entre ellas, Soy Especial Ike, que participará el día 8 de 10 a 11 de la mañana con la clase de Zumba, el día 9 a las 5 de la tarde con una intervención gastronómica con la chef Yolanda García, y el jueves día 10 de 9 y media a 10 y media de la mañana de la mano de Olga Trujillo, que es técnico en farmacia y miembro de la asociación, que impartirá una clase de bienestar mental. Toda la información sobre las actividades se encuentra disponible en la web participación.elegido.es.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Buenos días, soy Isi Vázquez, miembro de Soy Especial Ike y madre de un pequeño con autismo. Hoy nos acompaña Silvia Martínez, de la asociación Cuenta Conmigo, emocionado. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días, Isi, encantada de estar aquí.
Y yo encantada de volverte a tener aquí, porque además hoy vienes con un montón de cositas que tenéis pendientes de realizar desde la asociación.
Sí, sí, tenemos novedades, sí.
Bueno, pero antes, para las personas que se hayan quedado pensando, uy, Cuenta Conmigo, pues no conozco yo esta asociación o no sé mucho, ¿qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, pues Cuenta Conmigo es una asociación que nace ya en el año 2019, lo que pasa que con el parón pandémico pues tuvimos que parar la actividad, y nace con el objetivo de proporcionar actividades de ocio a personas con discapacidad, sobre todo desde la inclusión, porque nos parece muy importante pues que las personas con discapacidad puedan relacionarse de manera normalizada con personas sin discapacidad. Uh-huh. Y entonces ese fue nuestro proyecto. Yo soy psicóloga y en mi trabajo como psicóloga pues mis chicos se van haciendo mayores y van teniendo otro tipo de necesidades. Y de ahí pues intentamos, entre una compañera y yo, pues buscar soluciones a esas necesidades que ellos iban teniendo.
Vale, entre las compañeras que me comenta están María Jesús y Cristina, ¿no? Que también son psicólogas, ¿no?
Sí, bueno, está María Jesús, es educadora social.
Ah, educadora social.
Sí, y Cristina sí, efectivamente, es psicóloga también. Son los nuevos miembros de la junta directiva de la asociación. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy contenta de poder trabajar con ellas.
Ah, pues muy bien. Bueno, y vamos a empezar hablando un poquito por ese programa de redes sociales tan uh-huh. interesante que tenéis, que además tenéis varias citas. Voy a empezar preguntándote por la que hay con servicios sociales en Berja, que nos puedas contar un poquito sobre eso.
Bueno, el programa de redes sociales en realidad es una segunda parte.
Ajá.
Empezamos el año pasado con el programa informativo para el buen uso de redes sociales en diversidad funcional, uh-huh. donde lo que hacíamos eran unas charlas taller para padres, profesionales y personas que estuviesen interesadas en todo el mundo de las redes sociales y que trabajasen con chicos con diversidad funcional. Entonces, esto fue el año pasado y este año es la segunda parte, que es la de intervención puramente con los chicos con diversidad funcional.
Ah, muy bien.
Empezamos durante la escuela de verano que llevamos a cabo nosotros durante los meses de julio y agosto y empezamos con nuestros chicos. Y ahora lo que estamos haciendo es diversificar. Hemos empezado ya pues a tomar contacto con centros escolares, como tú bien has dicho, también con municipios como puede ser Berja, Dalías, La Mojonera, y entonces ahora estamos agendando todo ese tipo de actividades que vamos a llevar a cabo en otras poblaciones. Uh-huh. Esto hay que darle las gracias a Diputación de Almería, que son los que han financiado todo el proyecto, y la verdad que estamos muy contentos porque nos parece que es un tema muy importante, porque las redes sociales están ahí y los chicos con diversidad funcional pues tienen características que son particulares que hacen que sean un poquito más vulnerables a la hora de trabajar en redes sociales.
Sí, te he preguntado antes de entrar en antena que no tenéis todavía las fechas, lo que son establecidas, pero más o menos para la gente que nos esté escuchando, por ejemplo, hemos dicho Berja, hemos hablado de Dalías, también en el centro asociativo, más o menos, ¿cuánto crees que...?
Sí, las fechas tienen que estar ya cerradas de noviembre y diciembre, porque en diciembre cierra el plazo de llevar a cabo la subvención, entonces pues tiene que ser ahora, entre los meses de noviembre y de diciembre. También decir desde aquí que si algún centro escolar no nos hemos puesto puesto en contacto con ellos y están interesados en llevar a cabo este programa, pues que se pongan en contacto con nosotros, que estaremos encantados.
Pues nada, ya que lo estás diciendo, para quien esté escuchando dirá, bueno, ¿cómo me pongo en contacto con Cuenta Conmigo? Cuéntanos.
Pues mira, se pueden poner en contacto a través del teléfono, que es el 679-798818, o bien a través del mail, que es cuentaconmigoocio@gmail.com. Y ya desde ahí pues le damos la orientación de lo que necesitamos nosotros para poder llevar a cabo los talleres y ya está, y simplemente eso, que encantados de poderlo llevar a cuantos más sitios mejor.
Bueno, doy por hecho que da igual la edad que sea, da igual, o sea, está enfocado para cualquier tipo de edad, o hay una edad mínima, una edad máxima.
No, en realidad, hombre, siempre es a partir de los 11, 12 años, que es cuando empiezan a tener pues su móvil y a tener las redes sociales y eso, pero que vamos, que si son chicos que ya antes están empezando a tener redes sociales y los móviles, pues que también.
Vale, estupendo. Pues lo dejamos ahí anotado. Y también tenemos por aquí un montón de actividades que están previstas para los miércoles, para los miércoles por la tarde. Recuerdo que me comentaste que son de 5 a 6 y media, una horita y media aproximadamente. Y vamos a empezar por el día 2 de noviembre, que me comentaste que tenéis el taller emocional con perros, en el cual pues estará Tiza. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿En qué va a consistir este taller?
Bueno, las actividades que vamos a llevar a cabo los miércoles son una de las novedades que tenemos este año, porque antes solamente teníamos actividad los sábados y algún festivo, que era cuando nosotros trabajábamos. Pero ahora hemos podido, a través del Centro Asociativo de Elegido, disponer de un espacio donde poder llevar a cabo otro tipo de actividades. Entonces sí que es verdad que el día 2 de noviembre vamos a llevar a cabo un taller de gestión emocional, donde vamos a trabajar con los chicos. Estaba pensado para chicos a partir de los 6, 8, 10 años, o sea, es para chicos jovencitos.
Más pequeñito.
Donde ellos sepan identificar los tipos de emociones que están sintiendo, en según qué situaciones, el darles la posibilidad de tener un abanico más amplio de emociones, que siempre estamos con ¿cómo te encuentras? Bien, mal, regular, enfadado, contento y poco más. Entonces, pues darles más posibilidades para ellos luego poder expresar esas emociones que están sintiendo. Porque nos parece que es muy importante la educación emocional. Tenemos que enseñar a nuestros chicos a podernos decir cómo se sienten en cada momento y por qué. Entonces, para eso primero tenemos que identificar y saber ponerle nombre a esas emociones que sentimos.
Yo te iba a preguntar algo, pero más que nada porque me lo preguntan a mí muchísimo. Porque claro, como Moisés ha estado en muchos de los talleres que vosotros hacéis, siempre me pregunta, muchas amigas mías, mucha gente que me conoce, exactamente cómo hacen ese taller con el perro. O sea, ¿qué hace el perro? ¿Qué hace el niño? Para que la gente se haga un poquito la idea de exactamente cómo funciona ese taller, ¿cómo lo podríamos explicar?
Bueno, pues aquí el perro en realidad la función que tiene es la de acompañar. Estar con los chicos. Entonces, el perro, como es una figura que pues que modela mucho porque es muy tranquilo, bueno, tú lo conoces y sabes que
es un primo,
perra es muy tranquilita, entonces genera ese estado de calma y de sosiego que sirve para que muchos chicos pues bajen muchas veces las revoluciones que traen. Y luego, por otro lado, pues nos sirve también de motivador. Entonces, no es lo mismo hacer una actividad a lo mejor cara a cara con una mesa en medio, conmigo como psicóloga, que hacerla a través del perro. Entonces el perro pues les lleva las tarjetas o se las ponen en el peto, entonces es mucho más motivador para ellos. En realidad el perro solamente acompaña, la actividad la hacemos nosotros y los objetivos los ponemos nosotros como profesionales, pero sí que él nos facilita mucho ese trabajo.
Sí, podríamos decir que en este caso Tiza es como, digamos, el conducto motivador del niño, ¿no? Porque es más divertido trabajar con un perrito que no como normalmente se hace, tú como psicóloga que lo sabes, ¿no? Que normalmente lo que se hace es te sientan en una mesa y vamos a trabajar en mesa, pero claro, con el perrito es como más divertido, ¿no?
Sí, y además le das la opción también de poderse mover, que para muchos de los chicos es muy difícil regularse estando sentados y quietos.
Exacto, sí.
Entonces, pues como van con el perro, les das la correa, van, hacen su circuito, llevan la tarjeta, la traen y luego te saben decir pues esas emociones que han estado sintiendo durante la actividad gracias al perro.
Bueno, decir que estos talleres, que además no lo he dicho y es muy importante, o sea, es para todo el mundo que quiera.
Sí, efectivamente.
Que esté interesado en ingresar en ellos.
Sí, no hace falta que sean chicos con discapacidad en absoluto.
Sí, puede ser cualquier tipo de niño, o sea, aunque no tenga ningún tipo de patología, de trastorno, podría acceder a ello.
Sí, y además nosotros ponemos más o menos una edad orientativa, pero sí que es verdad que en nuestras circunstancias y sabiendo que cada uno es como es, pues es orientativo únicamente. Nos da lo mismo que tenga 7 años a que tenga 15. Si lo necesita, lo va a disfrutar y le va a venir bien, adelante, bienvenido. bienvenido es.
Vale, pues este que estamos comentando es para el día 2 de noviembre, uh-huh. miércoles día 2 de noviembre. Pero es que la siguiente semana, el 9 de noviembre, tenemos otro taller que es de animación a la lectura, que también con Tiza.
Efectivamente.
Y lo mismo que te he preguntado en el anterior, cuéntanos un poquito este en qué va a consistir.
Bueno, el taller de animación a la lectura, bueno, venimos haciendo ya varios durante estos años.
Sí.
Y la verdad que es muy bonito ver a chicos, sobre todo, que tienen dificultades lectoescritoras, el cómo les motiva a ellos el decir, oh, pues le voy a leer un cuento a Tiza. Y están mucho más pendientes luego a la hora de hacer, ver qué han cogido de ese cuento, la comprensión uh-huh. lectora que han tenido, lo hacemos a través de juegos, con Tiza, entonces, pues para ellos es mucho más divertido, es más motivador, que no tienes que ponerte a leer y tienes que ponerte a leer. Claro. Por eso es de animación, lo que queremos es que se animen a leer, que sea algo bueno y bonito para ellos.
Ah, muy bien. Y vamos al miércoles 16, que también tenemos otro, que también me cuesta que al igual que con la animación y la lectura, también es otro que habéis hecho en otras ocasiones, que es el de habilidades sociales.
Sí, efectivamente. Sí que es verdad que, sobre todo en el trabajo diario con nuestros chicos, pues vemos que a veces adolecen de no entender muy bien las habilidades sociales, ni de cómo gestionarlas ellos, ni de cómo las gestionan los demás para con ellos. Entonces es muy bonito ver cómo trabajando determinadas cosas, pues aprenden a respetar los turnos, a respetar cuando un compañero quiere o no quiere participar. Entonces es muy bueno el trabajar ese tipo de habilidades sociales con ellos. Lo hacemos todo, además, mediante juegos.
Claro, eso iba a decir justamente, me ha leído el pensamiento, iba a decir que lo interesante de esto es que todo, como siempre, mediante juegos, pues ellos disfrutan y aprenden, que es, digamos, la parte muy positiva que tiene este tipo de talleres, que igualmente, te lo pregunto, ¿esto va por franjas de edades o vais a hacer varios turnos, edades más chicas, edades más grandes?
Si vemos que hay bastantes solicitudes y se pueden hacer dos turnos porque tengan un poquito más de homogeneidad, sí. pues sí, se harían dos turnos. Si no, en realidad, pues con un turno, aunque sea heterogéneo,
sí.
nosotros nos adaptamos a las características de ellos. Siempre, todas Perfecto. Las actividades, nosotros llevamos una base, pero siempre nos adaptamos a lo que tenemos delante. Entonces, si hay alguna característica especial que hay que tener en cuenta, nosotros lo tenemos en cuenta y adaptamos la actividad a esas características.
Perfecto. Y ya como último, para que sería del miércoles 23, que sería el último miércoles del mes, está el taller de técnicas de estudio, que esta ya sí me da la sensación de que son ya para chicos más grandes, ¿no?
Sí, esto ya es para chicos más mayorcitos, de finales de primaria a principios de secundaria.
Más grandecitos, sí.
Sí.
¿Y este concretamente qué nos puedes contar?
Bueno, este es un taller de técnica de estudio que va a llevar a cabo nuestra educadora social, como buena educadora social
María Jesús,
que es María Jesús. Y entonces pues va a enseñarles a ellos qué técnicas pueden llevar a cabo pues para que su estudio sea más eficaz, para que no estén tantas horas delante de un libro realmente no haciendo nada, porque muchas veces están, parece que mucho tiempo, pero no le han sacado todo el partido que le pueden sacar a ese tiempo de estudio.
Uh-huh.
Entonces, buscando pues eso, qué estrategias pueden utilizar, de qué manera se pueden organizar el material, cómo es mejor estudiar, si es mejor por la mañana, si es mejor por la tarde, cada uno que encuentre su momento.
Uh-huh.
Y eso es lo que va a hacer María G. en este caso, en el taller de técnicas de estudio. Pero sí que es verdad que es para chicos más mayorcitos, donde ya pues el nivel de estudios es más elevado, le van pidiendo pues más cosas y es más difícil para ellos el poder alcanzar esas metas y objetivos.
Yo doy por hecho que todas estas actividades que estamos hablando se harán en el centro, ¿no?, asociativo.
Sí. Uh-huh.
Que bueno, no sé si lo hemos dicho o no, la verdad, pero ¿dónde está ubicado? Por si acaso, es que no sé si hemos llegado a decirlo.
Cuando... No lo hemos dicho.
¿Verdad? Es que estaba yo pensando y yo creo que no hemos dado ese dato.
No lo hemos dado. El centro asociativo está ubicado en la Plaza de la Constitución número 1,
vale.
Que es lo que era el antiguo conservatorio, o incluso hay gente que todavía se acuerda de que ahí estaba el ayuntamiento, al lado de la plaza de la iglesia de San Isidro, pues para que todo el mundo más o menos se ubique, es allí. Y sí que nos hemos comentado que todos los talleres tienen un coste de 10 euros,
así.
Que sirve para financiar todas las actividades que llevamos a cabo con la asociación y con los chicos.
Sí, que además es necesario para poder continuar con este tipo de cosas tan interesantes y tan beneficiosas para ellos. Así que muy bien. Y ya pasando a eso, nos iríamos ya a lo que es a finales de noviembre, primero de diciembre, que como cada año se celebra la Semana de la Discapacidad, en la que siempre pues ponéis vuestro granito de arena y contribuís. Y tenemos aquí algunas actividades. A mí hay una que luego ya te diré la que, aunque tú ya lo sabes, que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Pero bueno, vamos a empezar por la primera, que es la actividad de perros que ayudan.
Sí, efectivamente. Es una actividad que llevamos ya llevándola a cabo, valga la redundancia, en centros escolares, porque la verdad que es muy bonita, porque nos sirve para poner en alza la diversidad y también el explicar que distintos perros ayudan a personas con distintas discapacidades. Uh-huh. Entonces lo que hacemos es eso, es explicarle pues, lo que hace un perro guía, un perro azul, que es el perro de atención a personas con autismo, el perro de terapia como es Tiza, que además Tiza nos acompaña y luego hacemos unos juegos con ella. Y la verdad que va muy bien, porque pues sirve para ayudar a los chicos a que vean más allá, a que sepan de la diversidad que tienen a su alrededor. Uh-huh. Y muchas veces no caen en que a lo mejor tienen un compañero que tiene diversidad funcional y no se han dado cuenta. Y cuando empezamos a hablar de las características de esa diversidad, dicen, ¡ay! Pues sí, sí, es que este compañero es así. Y entonces nos gusta mucho. Y luego el poder trabajar con la perra también, que ellos vean que siempre es la perra la que ayuda a los chicos y en esta ocasión lo que hacemos es el contrario. Son ellos los que ayudan a la perra. Le dan de beber, le dan de comer, pero siempre de una manera especial. O sea, les retamos. Por ejemplo, le da de beber, pues no le puedes poner con la botella directamente en el bebedero. Tienen que buscar una manera a través de unas pajitas que ellos tienen que encontrar cómo pueden trasladar el agua de un lado a otro. Siempre les ponemos pequeños retos para que no sea tan sencillo.
Ah, muy bien, está muy bien. Has dicho una cosa muy interesante que me gustaría que ampliara un poquito más la información, porque además yo recuerdo la primera vez que estuviste aquí en el programa de radio, yo desconocía ese dato y me parece muy interesante, y es que no todos los perros son para lo mismo.
Efectivamente.
Como acaba de decir, está el perro azul, como acaba de decir, que para los chicos con autismo, el perro de terapia, o sea, digamos que cada uno está entrenado para una característica diferente.
Sí, efectivamente. Tenemos por un lado los perros de servicio y por otro lado el perro de terapia. El perro de terapia es un perro que vive con el terapeuta y que lo utiliza él en su día a día como terapeuta. Y luego el perro de servicio es un perro que está entrenado específicamente para vivir con una persona con un tipo de diversidad, la que sea. Uh-huh. Bien sea pues que tiene una discapacidad física y entonces será un perro de servicio que ayuda a esa persona con discapacidad física, o bien sea un perro guía que ayuda a una persona que tiene discapacidad visual, o bien sea un perro azul. Todos están entrenados específicamente para paliar ese tipo de deficiencias que tienen en su día a día y hacerles más fácil su día a día. Pero sí que es verdad que son distintos tipos de perro.
Y luego la otra pregunta del millón, que además esto tiene mucha relevancia, parece que no, pero cuando está uno metido en este mundillo, yo como madre de un niño con autismo, pues estoy muy metida en esto. Y es verdad que es que me lo aconseja mucho. O sea, a mí hay dos cosas que me aconseja. Uno, darle un hermano a mi hijo y dos, echar un perro.
Yo
pero así, tal cual.
Lo cogería todo con pinzas. ¿Sabes? ¿Tú quieres tener otro hijo o quieres tener un perro? Perfecto.
Hombre, yo algunas veces desearía tener el perro más que el niño, también te lo digo, porque mi hijo a veces dan ganas de...
A ver, varitas mágicas no hay. Sí que es verdad que para que esto funcione tenemos que tener tiempo y muchas veces las familias que tienen una persona a su cargo que tiene una discapacidad no disponen de ese tiempo. Entonces, tanto el poderle dar otro hijo como tener un perro necesita de un tiempo, de un espacio, de una convivencia. Muchas veces me ha pasado, me he encontrado con familias a las que se le ha dicho pues coge un perro que le va a ir muy bien y luego no va tan bien.
Y luego no va tan bien.
Porque a lo mejor el perro no era el adecuado, la familia no dispone del tiempo, o no era el mejor momento para llevarlo, o incluso que no conecte con su hijo, que también puede pasar. No todos los niños conectan bien con todos los perros.
Exactamente. Y para eso, ¿qué recomendación nos haríamos? Haría las personas que nos estén escuchando. Tú imagínate que yo te preguntara, mira Silvia, pues he pensado que sí, que quiero echar un perro para Moisés, para mi hijo. ¿Qué consejos me daría?
Mira, yo lo primero que te diría es que vayas con un especialista, que te oriente bien de qué tipo de perro sería el adecuado, que te lo tomes con mucha calma, que pruebes muchas veces primero, a ver qué reacciones tiene tu hijo ante ese perro, porque a lo mejor no le viene bien un perro y a lo mejor sí le viene bien un gato, que es una de esas cosas que a veces no tenemos en cuenta y vemos siempre como el perro que es el que está ahí más, y hay niños que conectan mejor con gatos o incluso con otro tipo de animales, con un pájaro, una tortuga. Entonces, primero paciencia,
sí.
Testear, ver a ver qué se adecua más y también a tu estilo de vida. O sea, si eres una persona muy activa, pues necesitarás un perro que sea más enérgico, que tenga más energía, que si eres una persona más pasiva, pues entonces necesitarás un perro más tranquilo. Entonces, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, y si tienes la oportunidad de ir a algún especialista de la conducta canina, un entrenador, un educador canino, que te pueda orientar, siempre mejor. Y si tienes la posibilidad de haber hecho terapia asistida, mejor, porque ahí vas a ver ya si tu niño conecta o no conecta con ese tipo de animal.
o le puede costar más, como por ejemplo en el caso mío específico, porque acuérdate que Moisés al principio era un desastre, o sea, que le daba un pánico horroroso a Tiza, y ya de última ya eran súper amigos.
Sí, sí, y además Tiza le va buscando detrás y él la coge hasta de las orejas, o sea que sí.
Por eso que el factor paciencia también hay que tenerlo un poco, ¿no?
Sobre todo es eso, es ver, pues por ejemplo, Moisés le pasaba que tenía miedo. Entonces primero tenemos que trabajar ese miedo. No podemos de repente meterle un perro. ¿Y qué hacemos? ¿Cogemos un cachorro o cogemos un adulto? Pues depende.
Esa es otra de las preguntas que te iba a formular, sí.
Porque si además es un niño al que le da un poquito de reparo, pues a lo mejor un cachorro no es lo más adecuado, porque son más vivarachos, porque es más probable que haya algún tipo de conflicto entre ellos, de que le pegue una patadilla, o que le empuje, o que le pegue un bocadito, aunque sea sin intención de hacer daño.
Sí, jugando, pero...
Pero son cachorros y esas cosas pasan. Y entonces, si es un niño que ya tiene una disposición de tener miedo, pues a lo mejor le generamos más. Y un perro adulto, a lo mejor ya que tiene su carácter formado, que ya sabes cómo va a ser, es el más adecuado.
Pero a lo mejor por eso más te
digo, yo siempre digo que depende, que eso hay que estudiarlo, hay que ver muy bien cómo son las características de la familia, del niño al que va a acompañar, y sobre todo eso, que se busque a gente que esté especializada en el tema y que pueda orientar a los demás.
Sí, digamos que el consejo principal sería que busque un asesoramiento esta familia que estuviera interesada, y sobre eso pues valorando, incluso como tú dices, que igual no es un perro, igual lo que le viene bien es un gato. Y yo me impactó tanto la última vez que estuviste aquí en la radio, que hasta recuerdo que me hablaste de gallina.
Sí, sí.
Que de... todavía tengo yo esa conversación resonando en mi cabeza, porque digo, ¿cómo se hace terapia con una gallina?
Pues precisamente, además, el caso que nosotros tenemos es de un chico que le dan miedo los pájaros. Y que a través de las gallinas pues hemos conseguido que no tenga tanto miedo, o sea, es capaz de tocarlo, de poder estar en el mismo espacio en el que está una gallina. Hombre, desde luego no le vas a dar de mascota una gallina, sino ningún otro tipo de ave, pero sí que por lo menos él no salga huyendo cada vez que ve un ave. Entonces ya ahí hemos avanzado muchas cosas. Y claro, si además tú tienes la posibilidad de tener, como tenemos nosotros, un campo donde tenemos las gallinas, que están súper acostumbradas a los perros, los gatos, las personas y todo, pues... ahí tienes un buen campo de trabajo.
Claro, no, sí, por eso que recuerdo perfectamente esa conversación, pero reconozco que me llamó poderosamente mucho la atención, porque claro, es como que en casilla a que la terapia con animales o con perros o en su defecto con caballos. Entonces cuando me empezaste a comentar lo del gato, incluso lo de la gallina, dije, bueno, pues mira, pues realmente, que luego varias veces digo, también tiene su parte de lógica, ¿no? Que tú como psicóloga, si no me corrijas, pero siempre eso que han dicho de que cuando se tiene una fobia o se tiene un miedo hay que enfrentarse un poquito a él, ¿no?
Efectivamente.
Entonces imagino que en este caso que nos habla de este chico que tenía ese miedo a las aves, el hecho de enfrentarle a una gallina que es un ave, es una forma también de superar ese trauma, ¿no?
Pero claro, es un ave que no te va a salir volando, todo lo más te revolotea.
Claro, entonces, si te puede saltar un poquito.
Es más controlable y es más fácil para él manejar esa situación. Y también, como siempre decimos, la terapia asistida con animales lo hacen los terapeutas. El animal acompaña.
Sí.
Entonces, por eso da igual el animal, porque el trabajo es el que hace el terapeuta. Así que es verdad que en terapias como puede ser la quinoterapia, sí, porque va más hacia el lado más físico, y entonces pues el animal que es el caballo, pues con esa cadencia del paso y eso, pues ayuda a nivel físico. Pero el trabajo arduo de terapia como tal lo hace el terapeuta.
Hombre, siempre, claro, es lo que tú muy bien has explicado. O sea, el perro en este caso es un como digamos un complemento en la terapia, pero claro, el terapeuta es el que hace evidentemente el trabajo. Bueno, y pasando a la siguiente actividad, de lo que comentábamos de la Semana de la Discapacidad, que sería el día 2 por la mañana, tendréis el stand informativo, pero aparte tenéis actividades que son juegos populares, y aquí viene el que yo comentaba, que me encantó cuando me lo comentaste, que es el juego del pañuelo, pero ojito, adaptado.
Sí, efectivamente, nosotros vamos a poner un stand sobre adaptaciones de juegos populares. Entonces, ¿cómo hacer accesible esos juegos populares, bien sea en su formato o bien sea en sus instrucciones? Porque muchas veces es muy complicado a una persona con algún tipo de dificultad explicarle las instrucciones de un determinado juego. Entonces nosotros sí que tenemos ya un amplio recorrido ahí, y hay un juego que suele gustar mucho, que es el del pañuelo adaptado. Y es lo que hacemos es que para chicos que tienen problemas atencionales les ponemos una medalla con algo que tiene que ver con ellos y que les motiva mucho. Pues bien, puede ser los caballos porque les gusten, o los perros, o algún tipo de videojuego, y lo llevan colgado al cuello. Entonces, no se les llama por número, que es mucho más difícil para ellos atender a un número, sino por aquello que les identifica como algo que les gusta. Pues el caballo, y entonces vienen los dos caballos. Y cuando llegan, nosotros lo hacemos normalmente con tiza. Entonces lo que tenemos es un mordedor muy largo, y lo que hacemos es que tienen que conseguir que el que coge el mordedor vaya tiza con él.
Ah, qué bien.
Pero sí que es verdad que por las circunstancias del stand del día 2, pues no lo vamos a poder hacer con tiza. Pero bueno, la adaptación se hace, solo que no la hacemos acompañados del perro. Entonces sale corriendo uno de los niños y tiene que conseguir que con el mordedor motive al perro y el perro le acompañe. Y entonces, si el otro niño sin el mordedor consigue que el perro, gana el otro.
Silvia, sí, te hace una preguntilla. Sí. Ese día para participar, tú imagínate que digo, ay, pues a mí me apetecería que Moisés participara el día 2 en esta actividad. Mm. ¿Cómo podríamos apuntarnos, por ejemplo?
Pues creo que habría que ponerse en contacto con servicios sociales de Ejido, porque son los que llevan a cabo toda esta actividad. Y uh-huh. vienen a través de los centros escolares, porque además es en día lectivo y es por la mañana. Uh-huh. Entonces imagino que a través de servicios sociales pues ya les dirían si es uno de los centros escolares que van a venir o no, y si quieren participar pues ya les dirían cómo.
Ah, vale, perfecto, porque claro, es que yo precisamente te lo preguntaba por eso, pero claro, es por la mañana y el día 2, digo, pues no sé exactamente.
Sí, porque es eso, es una de las actividades que pone en marcha el Ayuntamiento de Ejido dentro de la Semana de la Discapacidad, uh-huh. y entonces, claro, es en horario lectivo y es para los centros escolares que van a venir a verlo.
Ah, muy bien. Bueno, pero es que aquí la cosa no para, o sea, nosotros todos los sábados pues hacemos actividades en conjunto, tanto Cuenta Conmigo como Soy Especial y qué, que empecemos el sábado pasado, pero bueno, este sábado tenemos también una cosa que yo aviso ya aquí a los comerciantes de Ejido, que se preparen,
que ahí
porque
vamos.
Puede ser que aparezca los chicos con la asociación Cuenta Conmigo para hacer el truco y trato, pero a la inversa.
Efectivamente, esta es una de esas ideas y adaptaciones que hacemos de cosas populares, porque claro, queríamos hacer con esto de Halloween un truco-trato, pero claro, en el horario en el que nosotros lo hacemos, que es los sábados por la mañana, pues hacerlo en el centro del Ejido uh-huh. y hacerlo en los comercios. Y dijimos, bueno, como es una festividad que quizá todavía no está muy implantada, que no todo el mundo la lleva a cabo, y que menos por la mañana así en un comercio, ¿no? Y dijimos, pues lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir nosotros, les vamos a decir truco trato, y cuando nos digan, ay, que no tengo nada, lo siento mucho, les va a decir, no, que es que somos nosotros los que os vamos a dar el caramelo.
El caramelito.
Y van a ser los chicos los que les den los caramelos a los comerciantes del Ejido.
Ay, qué así bien. Que pues se los van a pasar bomba.
Espero que sea muy bien recibido, porque así además ellos no se llevan como el sinsabor y esa mala experiencia de decir, ay, no nos han dado nada, no. Les damos nosotros la posibilidad de que ellos vayan súper contentos porque les están dando los caramelos ellos a los demás.
Ay, qué bien. Yo creo que eso lo van a pasar, vamos, de fábula.
Yo pienso que sí. Ya la semana pasada estuvieron preparando todos los caramelillos que estuvieron haciendo, pues con papel de este Pinocho y demás, estuvieron haciendo fantasmas con chupachús y con piruletas. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, y les gustó un montón la idea de hacerlo a la inversa, y yo pienso que va a salir bien y que va a gustar.
Pues nada,
espero
pues
que sí, así que ahí
estaremos. Que los comercios se preparen, que cuando
vamos.
Menos se lo esperen, aquí entramos, ¿no?
Que ahí van a ir las momias,
los vampiros y todo para adentro.
Todo para allá.
Muy bien, y para el sábado día 5, pues tenemos previsto las manualidades de otoño.
Sí, efectivamente.
También con nuestros chicos, cuéntanos.
Sí, bueno, este es el programa que nosotros tenemos de atención a jóvenes con discapacidad.
Ajá.
Y los chicos de Soy Especial Ike pues se están introduciendo poco a poco en el grupo que nosotros tenemos ya formado, que es un grupo que tiene ya mucha cohesión, uh-huh. y vamos poquito a poco pues haciendo actividades que se adapten a las características de cada uno de los chicos de Soy Especial Ike. Y en este caso pues necesitábamos algo que fuese más manipulativo, porque viene uno de los chicos que tiene discapacidad visual, uh-huh. y decidimos que íbamos a hacer algo sobre el otoño y que fuese una manualidad para que lo pueda llevar a cabo él también y pueda disfrutar pues de esas texturas del otoño, esos olores del otoño, y eso es lo que vamos a hacer la semana siguiente. Nos vamos uh-huh. adaptando a las características de los chicos que van viniendo nuevos, pues para que se sientan bienvenidos, para que lo disfruten, porque al final es de lo que se trata, de que ellos encuentren un grupo que aunque está cohesionado entre sí, pero que es abierto a recibir a nuevos miembros, y entonces pues que tengan luego su grupito de amigos y lo disfruten y lo pasen muy bien.
Sí, que además es muy necesario. Mm. Yo recuerdo la conversación que tuvimos ayer de mañana y hace falta que ellos también tengan...
Sí, hay que ampliar los horizontes sociales de las personas con discapacidad en general y sobre todo los jóvenes, porque lo pasan mal, ¿eh? Muchas veces de verse que ellos quieren tener amigos y no pueden, o porque no se les entiende, o porque llega un momento en determinadas edades que es difícil, pues el encontrarse con un grupito así que les acompaña y les acoge, la verdad que lo disfrutan mucho, lo pasan bien. Y luego además quedan fuera de lo que es las actividades de la asociación, que es lo mejor, que es al final es de lo que se trata.
Sí, claro, sí, por eso que me parece una iniciativa muy bonita. Y luego ya tendríamos para el sábado día 12 La Olimpiada Canino Musical.
Sí.
Que esto también me gustó un montón cuando me lo contaste.
Sí, volvemos a que adaptamos todas las actividades, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en este caso es una Olimpiada porque son distintas pruebas donde los chicos pues tendrán que llevar a cabo distintas actividades, y es canino porque viene Tiza con nosotros, uh-huh. Y es musical porque todas las actividades tienen que ver con la música en alguna de sus facetas.
Sí.
Entonces, pues, por ejemplo, tenemos una actividad que es más atencional, que lo que hacemos es que ponemos distintos instrumentos musicales encima de una mesa, el chico tiene que salir, quitamos uno de los instrumentos y cuando entra tiene que ver qué instrumento falta. Ajá. Entonces estamos potenciando esa capacidad de atención, esa memoria, desde una actividad divertida y bonita, y cuando sale, sale con la perra. Entonces está acompañado, está tranquilo, está bien, y luego entra también con ella. Y luego tenemos otras actividades pues que tienen que ver más pues con oído musical, con el tema más rítmico, por ejemplo con los woodwalkers, que son unos tubos de colores que cada uno es una nota musical, uh-huh. Y lo que les vamos a hacer es una partitura a través del color. Entonces es mucho más sencillo leer una partitura de colores que no con las notas, porque muchas veces los que no sabemos solfeo, que soy la primera, pues nos cuesta. Y sí que aquí, pues bueno, pues es eso, se les pone pues dos notas rojas, dos verdes, dos azules, y cada uno de ellos tiene un color y trabajamos pues eso, el sentido del ritmo, el que vayan coordinados, el que respeten unos y otros, y la verdad que es muy bonita. Y luego al final pues cada uno pues tendrá su premio y su medalla de oro, plata y bronce.
Eso te iba a decir, porque es una Olimpiada, alguna medalla o algo habrá.
Y luego eso, pues cada uno representa un equipo es el rock, otro equipo es el pop, otro equipo es la salsa, o sea, así lo trabajamos un poquito todo.
Jo, me está gustando tanto que me puedo apuntar yo, Silvia.
Por supuesto, eres bienvenida.
Porque vamos, qué maravilla, me encanta, me encanta. Bueno, como hemos dado un montón de fechas, de datos y de cosas, vamos a hacer un pequeño resumen, uh-huh. Sobre todo para las cosas en las que puede la gente participar, ¿no? Uh-huh. Porque esto último que hemos estado hablando pues son cositas que hacemos entre nosotros, ¿no?
Sí, es un poquito más cerrada.
Más cerrada, pero bueno, me apetecía también contar
más que nada
un poco.
Por el tema de que hay que incluirles en la actividad y en el grupo, pero sí que estamos abiertos a que vengan más personas, pero que sepan que esto tiene un proceso
claro.
Pues eso, de adaptación de los chicos, y no podemos meter a 10 chicos de repente juntos que no se conocen ni a nada.
No, sería bastante descabellado.
Es más lento y es un poquito como más restringido, pero sí que estamos abiertos a que si alguien más está... que quiere participar los sábados por la mañana de las actividades, que lo diga y vemos la manera de poder introducirle.
Perfecto. Pues vamos a recordar que está pendiente el programa de redes sociales, que no podemos uh-huh. dar todavía fecha, pero imagino que tanto en redes sociales como uh-huh. en el teléfono que acabas de darnos, que repítelo por si acaso.
Sí, es el 679-798818.
Pues ahí estaremos pendientes para todas estas citas que hemos estado comentando, uh-huh. que vamos a hacer que vais a hacer, mejor dicho, del programa de redes sociales, en diferentes puntos. Uno va a ser en servicios sociales en Birja, otro en el Ayuntamiento de Dalía, en centros educativos y en el centro asociativo.
Sí, en el centro asociativo, de hecho, ya fue hace 2 semanitas.
Sí.
Pero bueno, siempre, como de aquí a diciembre tenemos tiempo, si hay más gente que esté interesada en que lo llevemos a cabo de nuevo, pues que nada más que se ponga en contacto con nosotros.
Y se puede
hacemos
volver
un grupo y se vuelve a fechar.
Perfecto.
Que no hay ningún inconveniente.
Perfecto. Y luego tenemos estos maravillosos miércoles durante todo el mes de noviembre, uh-huh. que empezaríamos por el día 2 de noviembre. Recordar que estas actividades son por la tarde, 1 horita y media, de 5 a 6 y media de la tarde. El día 2 de noviembre, el taller emocional con Tiza.
Sí.
El 9 de noviembre, el taller de animación a la lectura también con Tiza. El uh-huh. 16, el taller de habilidades sociales. Y el 23, el taller de técnicas de estudio.
Efectivamente.
Todos los miércoles de 5 a 6 y media. Bueno, el tema de la Semana de la Discapacidad, que es lo que habíamos hablado hace un momento, que vais a organizar lo de la actividad de perros que ayudan.
Uh-huh.
El día 2, que estaréis por la mañana con ese stand informativo para todo aquel que quiera acercarse a coger más información sobre todo cómo funciona y cómo las actividades que estamos también hoy hablando aquí, y ese juego maravilloso del pañuelo adaptado. Y bueno, no sé si hay alguna cosita que me haya dejado yo ahí por alto que quieras resaltar, que quieras comentar.
No, simplemente decir que nosotros estamos ahí, que tenemos siempre las orejas bien abiertas a todo aquello que nos hacen llegar, uh-huh. y que los miércoles por la tarde seguiremos, lo que pasa que todavía no está hecha la programación.
Sí.
Pero sí que tenemos reservado el espacio durante todo el año, así que si a alguien se le ocurre alguna actividad que quiera que llevemos a cabo, pues que no, nada más que nos lo haga llevar.
Pues más fácil no lo puedes poner, Silvia. El que no hace porque no quiere. Ahí está claro, porque más fácil no se puede poner. Pues muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado esta mañana aquí en la hora especial, habernos contado todo esto. Estaremos muy pendientes a redes sociales de ese programa que hablábamos de redes sociales para ver esas fechas. Y nada, que cuando quieras ya sabes que yo encantadísima de que vuelva, de que nos explique y que nos cuente las novedades que tenéis desde cuenta conmigo. Agradeceros también a todos que una semana más estéis aquí escuchando este programa. Y bueno, que nos vemos en el siguiente.
Muy
Muchísimas
bien.
gracias.
Muchas gracias, Luisi.
En Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos.